Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hola, buenas tardes. Esto es Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas aquí en Radio USAL, y les habla, como cada miércoles, Nona Domínguez. Hoy, 23 de marzo, vamos a tener un programa dedicado íntegramente a la literatura y, en concreto, a nuestro encuentro de fin de semana, Escrituras de Hoy. Por ello, vamos a dar paso al coordinador del encuentro, Joao Guerreiro, que ya ha venido más veces al programa, y que sea él el que nos comente los detalles del ciclo y presente a sus participantes. Joao, cuando quieras.
Hola Nona, aquí estamos un año más para presentar el programa Escrituras de Hoy, que tendrá lugar el 25 y 26 de marzo, es decir, este viernes y sábado, a las 8 de la tarde en la biblioteca. Escrituras de Hoy, como el propio nombre indica, es un encuentro que pretende dar a conocer el quehacer literario actual. No estos libros superventas o conocidos del gran público, sino otra literatura que se desarrolla en la periferia, infelizmente menos conocida, que busca ahondar en nuevas formas, nuevos modelos, que busca innovar en la manera de contar historias y transmitir sentimientos. Una literatura que experimenta con el lenguaje literario, es decir, la palabra, y lo difícil que es innovar cuando el material que se dispone es este tan cotidiano, tan usado, porque todos usamos la palabra en el día a día. Pero hay autores que apuestan por innovar, por experimentar, por crear una literatura más acorde a nuestros tiempos, ¿no? Este encuentro empezó en 2015 y ya iba también en línea de lo que ya la biblioteca desarrollaba, otras actividades como traer nuevos autores o autores menos conocidos. Pero lo que buscamos en este encuentro es un espacio de reflexión no tanto sobre las obras de los autores, que claro que hablaremos de sus obras, sino de cómo es producir este tipo de obras. Este año dedicamos el viernes a la narrativa y tendremos con nosotros a Mar Gómez Glés. Ella es novelista y dramaturga, ha sido finalista del Premio Nadal del año pasado por su última novela, Una pareja feliz. Es un poco más conocida por su dramaturgia, pues sus piezas estuvieron en Colombia, Austria, Alemania, y Estados Unidos y aquí en España, y con ellas ha ganado el Premio Calderón de la Barca y el Premio Beckett. Con ella estará Elvira Valgañón. Ella es escritora y traductora. Ha publicado ya 3 novelas, de las cuales yo destaco las dos últimas. Perdón, no han sido. Ha publicado 3 libros, porque uno de ellos es de narrativa o cuento. Decía, destaco el libro Inviernos, que sé que lo han leído en los clubes de lectura, y Línea de Penumbra, un libro de cuentos que intenta descubrir esas historias reales y ficticias que hay detrás de cuadros muy famosos. El sábado, día 26 de marzo, también a las 8, lo dedicaremos al lenguaje poética con Lupe Gómez, una destacada poeta en el ámbito gallego, aunque ya podemos encontrar sus obras traducidas al castellano. Ella también ha recibido diferentes premios, como puede ser el Selic de Santiago, los galardones Rosalía de Castro, el premio Leirás, y es realmente una voz destacada en el ámbito de gallego y yo diría en la poesía española, porque la poesía española también se hace de esa otra poesía gallega. Y con ella estará Félix Moyano, que es el más joven de los 4 invitados y tiene gran relación con nuestra ciudad porque actualmente está haciendo su doctorado en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Él tiene 3 obras editadas y las 3 han sido premiadas. Yo destaco el Premio Andaluz de Poesía Villa de Peligros y fue finalista en el Premio Adonais. Les invito a todos que nos acompañen a descubrir estas nuevas formas del quehacer literario. Creo que son siempre muy agradables esa charla. Espero poder verlos todos ahí.
Muchas gracias, Joao, por tu presentación. Vamos a ir dando paso ahora a los cuatro escritores, las tres escritoras y el escritor, poeta, que irá en último lugar. Y a todos ellos les he lanzado la misma pregunta. Les he pedido que me hablasen un poco de sus comienzos en las tareas de la escritura, cuándo empezaron a escribir, cuándo sintieron que se iban a dedicar a la escritura, a la literatura. Escuchamos primero a Mar Gómez Glez.
Bueno, esto es siempre una pregunta bastante difícil de contestar porque saber cuándo una piensa, ¿no? Que se va a dedicar a esto de la escritura es una cosa muy difícil. Yo desde luego sí era una cosa de juventud, bueno, casi de infancia, de adolescencia, diría yo, porque fue cuando yo empecé a escribir, digamos, sin que te lo mandaran en el colegio, ¿no? Pero tampoco pensaba que fuera a ser una actividad profesional, sino era más bien algo que yo hacía, me encantaba generar historias. Yo empecé escribiendo, bueno, digo generar historias, pero empecé escribiendo poemas, en realidad lo que hacía de una manera más constante, que luego nunca me he dedicado a eso. Luego sí empecé una novela que nunca llegué a terminar, pero vamos, muy muy jovencilla, o sea, como con 10 años, y era algo que pues me encantaba meterme en ese mundo de fantasía. A mí me gustaba mucho pasar tiempo sola y bueno, pues la verdad es que la escritura me ayudaba a jugar. O sea, me ayudaba sobre todo a jugar. También ahora, si te digo la verdad, recuerdo que yo una cosa que hacía mucho era en mis lecturas como continuar los libros que yo leía. Yo leía, bueno, pues de niña leía muchos libros de fantasía y me generaba mis personajes, ¿no? Que entraban en esos libros. Entonces yo creo que ahí está un poco el germen de la escritura. También empecé a escribir teatro. De hecho, la primera pieza que terminé mientras estaba pues en el instituto fue una obra de teatro, porque esa novela, como te digo, que empecé, que recuerdo con mucho cariño y alguna vez pienso volver a retomarla, ¿no? Como una novela juvenil, cosa que no he hecho, pero yo creo que tengo los manuscritos por ahí, pues no la terminé, pero sí terminé esta obra de teatro. Y como te digo, creo que estaba unida mi pulsión de la escritura estaba muy unida a mi pulsión por la lectura. Luego ya más adelante, cuando fui un poco más mayor y ya había, digamos, que decidir pues todo, pues estas cosas, ¿no? Si ibas a la universidad, si estudias una carrera, pues yo lo que tenía bastante claro es que quería dedicarme al arte. Quise estudiar Bellas Artes, pero me suspendieron en el examen de ingreso. Luego, más adelante, estaba involucrada con un grupo de teatro y quise hacerme actriz profesional, pero aquello tampoco funcionó. Y en el ínterin, pues yo seguía escribiendo, continuaba con mi escritura, pues cada vez cosas un poco más serias, digamos, pero no tenía la idea de que yo me iba a dedicar a esto profesionalmente. Yo luego pensé en ser diplomática y recorrer el mundo, cosa que tampoco funcionó. Y bueno, pues aunque quería siempre, no me asustaba la idea, ¿no? De una vida así más convencional. Por eso me sorprende también que haya tantos, ¿no? Este movimiento, que yo entiendo que la situación es muy distinta, pero vamos, en mi generación, o por lo menos yo, mi idea era pues vivir aventuras, ¿no? O sea, descubrir el mundo, viajar, vivir de maneras alternativas. Y ese era mi deseo. Y yo entre todo esto seguía escribiendo. Y bueno, pues realmente fue más bien el hecho de que empezar a la escritura a tomar forma de una manera profesional, ¿no? O sea que, bueno, pues vinieron algunos premios de teatro y también de relato corto, luego la publicación de mi primer libro, que fue un libro de niños, para niños, también a través de un concurso, pues como yo ya empecé poco a poco a decidir que bueno, que esto era una actividad que iba más allá de una mera necesidad personal. Y de hecho, cuando he tenido dudas, digamos, del propio proceso de escritura, porque bueno, siempre hay una hora por escribir, o bueno, por lo menos para mí siempre ha habido todavía, toco madera, porque claro, la escritura no es algo que nadie te lo tenga garantizado, nunca sabes cuándo se va a terminar y cuándo la próxima frase, pues no saldrá, pero bueno, la verdad es que si he tenido dudas alguna vez, pues siempre ha surgido algo, ¿no? Que me ha vuelto a llevar a ponerme en el escritorio, ¿no? Y escribir, porque bueno, para mí escribir es un placer, pero también a veces es una angustia. O sea, no voy a mentir, la escritura tiene algo de esfuerzo, de un es un universo propio en el que también hay que trabajar y hay que luchar mucho en esta especie de realidad paralela, ¿no? Del mundo literario que me refiero al propio, ¿no? Ya lo que es el mundo literario, digamos, profesional, pues es otra lucha diferente, pero me refiero al propio, ¿no? En donde salen muchas cosas, ¿no? Y una tiene que estar dispuesta a encontrar y a enfrentarse a lo que venga. Pero bueno, espero contestar tu pregunta.
Muchas gracias, Mar, por tus palabras. Damos paso ahora a Elvira Valgañón. Elvira, cuando quieras.
Pues yo diría que uno se hace escritor casi porque no le queda más remedio, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo. En mi caso, creo que la escritura está muy unida a la lectura, que es inseparable de la lectura, ¿no? Y creo que si empecé a escribir fue precisamente por lo mucho que disfrutaba leyendo. Yo fui una niña que leía una barbaridad, que leía a todas horas y tuve la suerte de vivir en una casa en la que había muchos libros y de tener unos padres que me animaron siempre a leer. Y además tuve la suerte de tener unos abuelos a los que les gustaba mucho contar historias. Y de ahí creo que es de donde viene o de donde me viene a mí pues la escritura, ¿no? El deseo de escribir. Y creo también que esto se refleja en mi forma de narrar, porque como escritora pues me interesa y me ha interesado mucho la oralidad, la tradición oral. Y creo que eso se refleja en mis novelas, no solo en el estilo, sino también pues en la forma en que están creadas, ¿no? Especialmente, creo que en todas, pero especialmente en invierno. Porque en invierno es verdad que hay una serie de personajes que narran, ¿no? Que cuentan historias. Y precisamente es en torno a esas historias cómo se va construyendo la novela. De tal forma que las vidas de los personajes que aparecen se convierten a su vez en cuentos, en relatos que otros personajes se cuentan. Y en cuanto a lo de ser escritora, pues yo creo que un escritor o una escritora se va construyendo y que realmente es algo que no se termina, ¿no? Que no acaba. No solo porque cada libro es distinto del anterior y cada vez se intenta buscar algo nuevo, buscar algo diferente, sino también porque todo forma parte del proceso de escribir, ¿no? Yo creo que en los libros que escribimos están los libros que hemos leído, los cuentos que nos han contado, las películas que hemos visto, las obras de teatro, las canciones. En el fondo, de una forma o de otra, está todo ahí, ¿no? Yo no escribo sobre mí misma en mis libros, en mis novelas, pero aún así sí que creo que en cada uno hay una parte mía, ¿no? Aunque no sea una obra que hable de mí. Creo que la escritura ha desempeñado un papel fundamental en mi vida, aunque el hecho en sí, pues, no siempre resulta fácil, ¿no? Aquí siempre me gusta citar a una escritora americana que es Dorothy Parker, que decía que a ella no le gustaba escribir, que lo que le gustaba era haber escrito. Y bueno, yo creo que a mí me pasa algo parecido, ¿no? Creo que muchos escritores compartirán esta idea. Lo bueno realmente es haber escrito. Y bueno, hay una cosa incluso mejor que haber escrito, que es el momento en que eso que has escrito llega a los lectores y el momento en que los lectores pues, lo leen, lo comentan, te dicen lo que piensan. Y para mí eso es pues, una de las mejores cosas de ser escritora.
Muchas gracias, Elvira, por tus palabras. Quería decir que esta charla estará moderada por el coordinador, João de Sousa Guerreiro, y además estará acompañado en esta moderación por Isabel Usobiaga, una de las lectoras participantes en uno de los clubes de lectura en la biblioteca y que colabora también con nosotros otras veces. Y ahora ya nos vamos con nuestro intermedio musical. Hoy vamos a escuchar un tema del compositor japonés Gen Miyake. Él es un compositor que trabaja para muchas o compone para muchas obras de teatro, de danza, también películas, entre ellas quizá una de las más conocidas, la música que compuso para Pina, el documental sobre Pina Bausch que dirigió Wim Wenders. Pero ahora lo escuchamos en el tema Paradika de su último álbum publicado el año pasado. Tras la música, volvemos a la literatura y ahora es la poeta gallega Lupe Gómez la que nos tiene que contar cómo han sido sus comienzos con la escritura. Lupe, cuando quieras.
Escribo desde niña, desde siempre. Escribía de una forma camuflada, un poco a escondidas. Escribía diarios y también poemas. Me presentaba a premios en el colegio. Con 11 años escribí mi primer poema. Cuando se murió mi abuelo Antonio, toda mi sensibilidad estaba abierta, me fui a una chousa, que es como le llamamos a un territorio cerrado, un cercado donde yo cuidaba vacas con mi abuelo, y como mi abuelo ya no estaba porque estaba muerto, pues escribí aquel poema con mucho dolor y gané un premio. Recuerdo que fui a buscar ese premio que me entregaron en una fiesta campestre, en un festival, con mi madre, y mi madre y yo estábamos muy orgullosas las dos de nuestro premio. Recuerdo que cuando era pequeña recibía visitas en la aldea de un primo mío, Pepe de Madrid, que era ingeniero, y él me llamaba escritora, como si viese algo especial en mí, Y cuando él me llamaba escritora, yo lloraba mucho, me encerraba en el cuarto de baño, sentía una emoción muy grande y lloraba porque sentía que yo nunca iba a cumplir ese sueño mío de ser escritora, que nunca iba a ser posible. La vida de mi primo, Pepe de Madrid, me parecía amplia y luminosa. Mi vida propia en la aldea me parecía oscura y limitada. Mi primo, Pepe de Madrid, me prometía siempre libros y cuadernos, que él me regalaría libros. Yo, en mi casa de labradores no había libros de literatura. Luego en el colegio de EGB sacaba muchos sobresalientes, tenía unas notas muy buenas y los profesores me recomendaron seguir con mis estudios. Estudié bachillerato en la ciudad de La Coruña y recuerdo que los profesores me decían que mis trabajos eran muy periodísticos, que tenían un lenguaje muy periodístico y me recomendaban estudiar periodismo. Cuando llegó el momento de realizar estudios universitarios, pregunté en mi casa de Fisteus de mi aldea, pregunté a mi tía y a mi hermano mayor qué podría estudiar yo para ser escritora. Les dije que yo en la vida solo quería ser escritora y ellos me recomendaron que estudiase periodismo. Así lo hice y en la Facultad de Periodismo fue cuando empecé a desarrollar mi faceta de escribir poemas y sobre todo mi faceta de recitadora en los recitales públicos. Recitaba en la facultad y en los bares. Nací como poeta oral más que como poeta de la escritura en los libros. En esos recitales conocí a una persona muy importante para mí, un poeta mayor al que yo admiraba muchísimo, que era Uxío Novoneira. Él venía a mis recitales y lloraba conmigo, se emocionaba y yo me conmovía mucho al verlo a él llorar. Cuando le conocí, recuerdo que escribí un cuaderno azul, en un cuaderno azul que todavía guardo en la aldea, y él me deslumbró tanto al conocerle que yo fui escribiendo mis primeros poemas, mis poemas de libro pornografía, mi primer libro con el que empecé a ser escritora. Uxío Novoneira fue como un padre poético para mí, fue como un padrino que estuvo presente en la presentación de mi primer libro pornografía y ahora lo sigo leyendo y es como un paraguas que me protege siempre y que está siempre conmigo y que me acompaña y que me emociona muchísimo. Luego seguí dedicándome al periodismo y trabajé en un periódico muchos años. Lo disfruté mucho, disfrutaba sobre todo con las entrevistas, haciendo entrevistas a personas, porque era una forma de profundizar en la naturaleza humana y de conocer al ser humano. Fui dejando el periodismo porque mi periódico cerró y no había muchas oportunidades de seguir adelante y me centré más en mi carrera de escritora, pude cumplir mi sueño. Recibí muchos reconocimientos, muchos premios, publiqué muchos libros en estos últimos años y ahora disfruto mucho de mi trabajo de escritora. Lo disfruto quizás más que con el periodismo porque es algo innato que está en mí desde siempre y es algo que fui trabajando de una forma autodidacta. Entonces lo siento como algo muy, muy propio, muy personal y algo muy ilusionante y muy, muy emocionante.
Muchas gracias, Lupe, por tus palabras y nos vamos ahora con nuestro último invitado de la tarde, a quien pedimos que nos hable también de cómo han sido esos comienzos en el mundo de la escritura y la literatura. Él es Félix Moyano. Félix, cuando quieras.
Mis inicios en la escritura tienen mucho que ver con mis inicios en la lectura y mi acercamiento a la poesía, sobre todo. Yo recuerdo de pequeño leer antologías que teníamos por casa, sobre todo de la generación del 27, también algunas de Machado, de Juan Ramón Jiménez, y alguna novela de Pío Baroja, como El árbol de la ciencia. Y recuerdo que me empecé a acercar a la escritura a raíz de esto, a raíz de estos primeros acercamientos, mediante la lectura. Sí que recuerdo que de pequeño escribía algún que otro poema, pero seguramente eran bastante malos y no me lo tomaba muy en serio. Mi primer punto de inflexión fue cuando empecé a estudiar la carrera, Filología Hispánica, en la Universidad de Córdoba y entré en contacto con grandes autores, ¿no?, de la literatura, clásicos como Góngora, Cervantes, Quevedo, más contemporáneos como sí, la generación del 27, los novísimos y luego la poesía de la experiencia y demás. Pero sobre todo fue en la carrera la lectura de Federico García Lorca y de Poetas en Nueva York, concretamente junto a Cernuda y Manuel Alto Laguirre, Concha Méndez y otra serie de autores, fue lo que me impulsó a empezar a escribir de una forma mucho más seria y todavía no teniendo conciencia de ser un escritor, pero sí centrándome más en la forma, en la depuración del lenguaje y aplicando toda esa serie de mecanismos y herramientas que en la carrera estábamos estudiando, ¿no? Fue el primer punto de inflexión, ahí sí que empecé a escribir más en serio y luego el segundo punto fue en la ciudad de Salamanca, precisamente, cuando empecé a estudiar el máster de literatura española y literatura hispanoamericana. Y gracias a profesoras como María Ángeles López, descubrí otras nuevas literaturas como la literatura y la obra de autoras latinoamericanas como Blanca Varela, María Auxiliadora Álvarez, Alejandra Pizarnik, Elvira Hernández y otra serie de autoras y autores, también Vallejo, Juan Gelman. En definitiva, una serie de autores que me hicieron ver la poesía de otra forma y también me hicieron experimentar y jugar con el lenguaje de otra manera. A partir de ahí, yo diría que es cuando empiezo a ser más consciente de que la escritura va a formar parte de mi vida de una forma mucho más trascendental. Y de hecho es precisamente en este año cuando empiezo a escribir los poemas de mi primer libro, Insostenible, con el que recibí el segundo premio de poesía Valparaíso. Y fue mi primera publicación. Entonces, sí, mis acercamientos a la poesía y a la literatura fueron en primer lugar como lector. Yo creo que todo escritor, ante todo, es un gran lector. Pero no fue hasta más tarde, digamos, 20, los 22, 23, 24 años, que no fue más consciente de que la literatura, de que la poesía en mi caso iba a formar parte de mi vida de una forma tan grande.
Muchas gracias, Félix, por tus palabras. Estamos ya casi en el final del programa, pero antes de despedirme, quería comentar las actividades que va a haber estos próximos días, además de la literatura. Hoy mismo, miércoles, a las 8 de la tarde, será la proyección de la película Hijo Único de Ozu, dentro del ciclo Imagen Enigma que comenzó ayer. Mañana jueves, día 24, tenemos uno más de nuestros debates, Dejarse hablar, que lleva por título La discriminación es agua pasada. El viernes y sábado, ya lo hemos dicho, el ciclo Escrituras de hoy. El lunes, el día 28, tenemos la presentación del libro Las hojas del ayer, de Francisco de Asís Maura, que estará acompañado por Juan Daniel Elorza. Y el martes continuamos con el ciclo de cine Imagen Enigma para ver la película Sin Sol del director Chris Marker. Y ya nos vamos. Quiero dar las gracias a nuestros cinco invitados de hoy, a Joao, a Mar, a Elvira, a Lupe y a Félix. Dar las gracias también, como siempre, a la directora de Radio USAL, Elena Villegas, y despedirme con el deseo profundo de que finalice la guerra. Hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en
en
el
el aula
aula 89.
89.